Muy buenas tardes, señores y señoras diputados y diputadas provinciales. Realmente un gusto estar nuevamente por segunda vez iniciando el periodo electivo en este acto de gran trascendencia institucional para nuestra provincia. Señores y señoras juezas y jueces del Superior Tribunal, del Poder Judicial, señores senadores nacionales, legisladores, legisladoras nacionales, autoridades militares, eclesiásticas, señor obispo, señores intendentes, a todos los representantes que veo de distintas instituciones sociales, empresarias, muchísimas gracias por la presencia, y a todas las personas que se encuentran en este recinto. Un gusto, pero bueno, primero quiero dar informe del clima. Hay situaciones muy complejas en la provincia, como ustedes saben, durante todo el día. Ayer, volviendo de La Quiaca y Cieneguillas con el vicegobernador, bueno, pasamos y unos minutos después se produjo un corte en Huichaira, después en Maimará, en otras zonas, pero por lo que sabemos el mes de abril va a seguir con lluvias intensas y va a empezar a golpearnos un poco más en los valles y en el ramal, y hoy lamentablemente hemos tenido que soportar crecidas de ríos importantes y cortes en algunas rutas por la crecida, en este momento por el problema en la planta de agua cercana a la Mendieta. Ha habido un corte de suministro en San Pedro, ya está nuestra gente de agua potable trabajando, emergencia civil, la policía, desarrollo humano. No hay muchas familias que haya habido que evacuar, dos en algún otro lugar, otras dos familias también. Y acá en Capital, lamentablemente, acá en el puente Senador Pérez, que está bien, está sólido, pero allí se ha comido una parte de la defensa del río Chico y tenemos muy complicada la zona, pero ya está gente trabajando. Así que este fin de semana no tenemos muy buenas noticias con relación al clima, pero digo, hay que convivir con eso y estar firmes, tomar precauciones, no tener miedo, pero sí tener cuidado. Corresponde entonces el informe. Lo primero que quiero plantear es el agradecimiento al Poder Legislativo y la tarea que han tenido desde el mes de abril del año pasado hasta este informe. Se han sancionado 109 leyes, muchas enviadas por el Poder Ejecutivo, muchas producidas por el propio debate legislativo de los distintos bloques, leyes que son importantes y algunas de ellas con un sistema de participación ciudadana que, más allá de que particularmente el tema de la nocturnidad y con relación a las comparsas y el carnaval tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, surgió de todo el debate. Pero han sido construcciones en audiencias públicas con participación de la gente. Agradecerles por algunas de las leyes más importantes: emergencia del sector tabacalero, la ley de promociones de inversiones que ya está reglamentada y ya se está aplicando, creación del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, el programa de nutrición escolar. En estas hay muchas iniciativas generadas por los distintos bloques y es voluntad del Poder Ejecutivo que tengamos toda la dinámica, no importa de dónde sea la iniciativa, fundamentalmente si es de la oposición, bienvenida, y a debatir todos los temas. Regularización y transparencia de juegos de azar, gestión integral de residuos sólidos urbanos, sobre lo que después voy a volver, régimen regulatorio de actividades nocturnas, regulación integral de la distribución, depósito, venta y exhibición de bebidas alcohólicas, que también requería una modificación de una vieja ley, autorización de la venta de inmuebles del Fondo Fiduciario para la construcción y adquisición de edificios públicos, obras y edificios, que después también quiero comentar que es muy importante esta, la aprobación de esta ley. Bueno, el ejercicio de la enfermería, que son leyes generadas en el debate acá legislativo, adhesión a la promoción del voluntariado social, procedimiento administrativo para derechos de consumidores, usuarios y creación y carta orgánica del Banco de Desarrollo de Sociedad del Estado, creación de agrupamiento industrial y de servicios del Pongo, creación de Jujuy Digital SAPEM, entre otros proyectos. Les voy a dejar algunas iniciativas, las mayorías que estoy comentando en este momento, para que podamos, más allá de otras iniciativas que posiblemente estén ingresando, ley de responsabilidad del Estado, que ya está teniendo ingreso, ley de mediación, ley de procedimiento ambiental. En esto agradezco la colaboración, porque he tomado una iniciativa que ha enviado el Superior Tribunal de Justicia con relación a la temática ambiental, y en virtud de que estamos poniendo en marcha la creación del juzgado ambiental, que ya está creado pero que se tiene que concursar. Un proyecto de ley de registro de datos genéticos, ley de investigación y uso medicinal y terapéutico del cannabis. Ya se ha sancionado una normativa en el Congreso, así que esta normativa busca la adhesión, pero también establece un marco normativo para Jujuy, que sería muy importante que le pueda dar tratamiento el Poder Legislativo. Ley de modernización del Estado, ley de generación distribuida para seguir avanzando en Jujuy Pachamama, Jujuy Provincia Verde. Ley del arrepentido, informante y testigo encubierto, que ya está en trámite y que, pedimos que pueda tratarse este año. Ley de áreas protegidas también, que ya está en tratamiento en esta legislatura, y el pedido que podamos tratar durante este periodo. Ley de asistencia económica para mujeres víctimas de violencia de género, que también es un compromiso que asumimos y que está ingresando el proyecto y que también está en línea con la agenda que nos planteamos en la lucha contra la violencia de género. Quiero abordar ejes temáticos que tienen que ver con una cuestión central que nos planteamos como desafío los jujeños, que tiene que ver con recuperar la paz, con recuperar un sistema de convivencia entre nosotros, de respeto, de cumplimiento de la ley, y en esto algún grupo de temas que quisiera desarrollarles sobre lo que se ha hecho. En el área de derechos humanos se han ya iniciado procesos de mediación, por eso vamos a pedir el tratamiento de una ley que le dé marco. Con relación al tema del registro civil, estamos avanzando en Monterrico con una sede finalizada, en San Pedro Lozano, pero también estamos designando en muchos lugares, como en Palca de Aparso y en otras localidades, donde había hace tiempo registro civil, y hoy estamos designando a representantes que elige el propio pueblo o la propia comunidad como referentes de las distintas áreas. En Fiscalía de Estado, que ha tenido la responsabilidad de representar a la provincia de Jujuy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digo, creo que es un tema para que lo conozcamos y lo abordemos los jujeños, porque allí se ha planteado un reproche que se hace sobre la provincia de Jujuy sobre la restricción al derecho de la protesta. Quiero decir que el año pasado han habido 1.191 protestas en la provincia, solo 9 casos se ha aplicado el artículo 13 del Código Contravencional, que es un buen código, es un código progresista, que ha aprobado la ley, esta legislatura en otro tiempo, que ha terminado con la vieja ley de falta, donde el jefe de policía era juez y parte, y este código contravencional establece la creación del juez contravencional, que tutela y controla la actuación de la policía, y el artículo 103 del código contravencional, que establece todas las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta. Pero lo que en definitiva se debatió en la Comisión Interamericana es algo que nos debatimos inclusive antes de la elección y que formó parte de una de las propuestas más importantes de nuestra fuerza política, que tenían que ver con restablecer la aplicación de la ley, el respeto y la vigencia de derechos que no vulneren otros derechos. Y estando tipificado el corte de ruta como un delito en el Código Penal, y hasta que eso no cambie sigue siendo un delito, y el debate sobre el corte de ruta en Jujuy fue altamente debatido, y la gente votó a favor de un cambio en esta dirección. Y este, como la cuestión del debate sobre los derechos que no afecten derechos a otras personas, es lo que se puso en discusión en la Comisión Interamericana, y agradezco mucho la participación de la Fiscalía de Estado, dando este debate que hoy se están dando los porteños, que hoy se están discutiendo los porteños. Como tienen avenidas anchas y tienen la 9 de julio, cuando se cortan una parte de la avenida 9 de julio no tienen problema, pero a nosotros nos cortaron sistemáticamente durante años puentes, cortos, chicos, calles, cortas, chicas, más angostas, por donde pasaban los colectivos y por donde no podía circular la gente. Y el tema que tenemos que reflexionar es sobre el ejercicio de derechos que tampoco afecte un derecho constitucional que es al libre tránsito por todo el territorio de la República Argentina. Por eso, bienvenido a ese debate que hay que dar, que hay que seguir dando y que fue uno de los ejes centrales justamente que pusimos a consideración de el pueblo jujeño. También en Fiscalía acaban de encontrar datos en el informe extenso, que es mucho más extenso que la información que estoy brindando para que esté a consideración de todos ustedes, sobre los pagos judiciales, pagos con sentencia firme, recupero de deudas, juicios contra el Estado Nacional. Acá quiero remarcar uno de los juicios que ya iniciamos y que ya habíamos anunciado, que hemos demandado al Estado Nacional, conducido por nuestro gobierno en la Nación, por 11.500 millones de pesos. Y vamos a hacer una ampliación de demanda porque le va a aumentar a 14.000 millones de pesos por la deuda del 15%, de la parte del 15% que se nos adeuda del año pasado. Y es más, estamos por presentar una medida cautelar, porque no puede ser que el gobierno nacional nos cobre deuda anterior, y ya vamos a hablar en la parte de Hacienda de esto, y nosotros no podamos ejecutar, así que seguramente sobre el mes de mayo pediremos una audiencia a la Corte para que resuelva la situación y nos pague el gobierno nacional la deuda que tiene con la provincia de Jujuy. Lamento que no se haya hecho años anteriores, y no quiero hablar de la herencia ni de nada, quiero mirar para adelante y decir que somos la continuidad del gobierno y de pronto somos todos responsables de las cosas que pasan y que pasarán en el futuro. Pero lamento que no se haya hecho siquiera un reclamo administrativo. Hemos perdido 6.000 millones por no haberle presentado siquiera un reclamo administrativo a gobiernos anteriores. Así que estos 11.500 millones que en el aumento del reclamo va a ir a 14.000 millones de pesos que le demandamos al gobierno nacional tiene que ver con los periodos no prescriptos. Pero vamos a seguir peleando, y esto tiene que ver con que los derechos, la defensa de los derechos de la provincia de Jujuy es nuestra, nos corresponde a nosotros, gobierne quien gobierne la nación, tenemos que cuidar los recursos de la provincia, y cuando haya que dar una pelea de coparticipación con el gobierno nacional, no importa cuál es el color político del gobierno, tenemos que defender los intereses de Jujuy. En este marco de la organización de nuevas normas, porque otra cuestión que se debatió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron los decretos 402 y 403 que dictamos para regularizar las cooperativas, para dar un orden, para establecer derechos, para construir ciudadanía. La ciudadanía no se construye con prepotencia y con arbitrariedad. y robándole y rompiéndole la dignidad a las personas. La ciudadanía se construye garantizándole derechos a las personas y mecanismos que garanticen esos derechos. Y estos dos decretos, que también impugnaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son la columna vertebral del ordenamiento hacia todas las organizaciones sociales que tienen que estar incluidas, pero también los miembros y los beneficiarios tienen que tener un principio de inclusión y de garantía de derechos para que nadie los persiga. Y en virtud de estos dos decretos es que surge esta unidad de cooperativas y de gestión en materia del fortalecimiento institucional de esta organización. Regularizamos 282 cooperativas, beneficiando a 1.400 familias, trabajadores asignados 3.384, entrenamiento para el trabajo 14.400 beneficiarios. Trabajamos desde allí con los ex-cuartas, concurso con la UOCRA. También trabajamos con el área de organizaciones sociales de UCEPI. En salud, 11 cooperativas, 204 personas. Todas las cooperativas de salud de la Tupac tienen ya un convenio con el Ministerio de Salud para brindar los servicios de salud y para que podamos volver a levantar esas instituciones que tienen en muchos casos buena aparatología y buena tecnología. También se ha trabajado sobre la textil con 45 cooperativas. Se está trabajando en el parque acuático, más allá de que todavía hay hechos de violencia, pero queremos mejorar la calidad de vida. Nos hemos reunido con referentes de la Tupac en distintos barrios y estamos, y le di la orden al secretario de Energía que lleve obras de infraestructura eléctrica y al presidente de Agua Potable que lleve obras de agua potable. Es indigno que familias, no importa la pertenencia, vivan como viven en muchos lugares. Y este es el compromiso y la ejecución concreta que estamos realizando permanentemente, entre otras cuestiones. Se ha participado allí también con los cooperativistas en Volcán Bárcena, con 371 cooperativistas que actuaron en toda la zona a partir de los problemas climáticos que tuvimos desde principio de año. Quiero un capítulo particular con la justicia. Y quiero hacer un anuncio que venimos trabajando con el Superior Tribunal de Justicia. Vamos a construir la ciudad judicial. Ya nos pusimos de acuerdo. Va a ser en la isla de Villa San Martín. Le he pedido al arquitecto que tiene allí un proyecto muy bueno, todavía a nivel de proyecto, de anteproyecto. Le pido al Superior Tribunal de Justicia que empiecen con el proyecto ejecutivo. Los fondos que vamos a asignar para la construcción de la primera etapa son los 120 millones de pesos que vamos a recaudar de la venta de los bienes del Banco Residual, de la primera etapa, que ya hemos licitado. Así que, concreto, ya hemos puesto en venta, vamos a recaudar 120 millones de pesos que van a ser asignados a un fondo fiduciario, verá el Poder Judicial cómo administra esos fondos, pero para que ejecutemos la primera etapa, que son tres módulos de edificios del orden de los 9.400 metros cuadrados cada uno, y la primera etapa importa una inversión del orden de los cerca de 200 millones de pesos. La otra parte del presupuesto para los 200 millones de pesos va a venir de un programa de vivienda y del programa Hábitat, porque también vamos a construir viviendas para relocalizar a las familias que están en asentamientos y les vamos a dar gratuitamente a cada una de las familias una vivienda digna. Son más de 160 familias. En el marco de ese proyecto vamos a empezar con la primera etapa de la ciudad judicial, así que les pido que nos pongamos las pilas, que liciten. Nosotros vamos a recuperar esos fondos, se los vamos a transferir y el Poder Judicial es el que va a manejar esos tiempos, pero estaríamos en condiciones desde el mes de junio de ya lanzar a licitación para la construcción de la ciudad judicial. Es muy importante lo de la ciudad judicial. No da más el centro de Jujuy entre los dos ríos. Todo el mundo viene en auto y quiere ir a hacer el trámite en auto y no quiere caminar, entonces cada vez es peor. Y entonces la descentralización, el esquema de descentralización que nos estamos proponiendo, ¿no es cierto?, va a ser muy importante para que logremos una mejor circulación en la ciudad. Así que acá me mira el intendente Chuli Jorge, que seguramente va a compartir esto, pero bueno, esto quería plantear como una propuesta concreta que ya venimos hablando. Quiero felicitarlos por haber puesto en marcha ya la construcción del Centro Judicial de Libertador General San Martín, ya tienen el presupuesto, creo que ya están por licitar. El Centro Judicial de Perico también, que va a ser una realidad, y que haya hecho realidad el Poder Judicial también, nuevos edificios para la Cámara de Casación Penal que se está concursando, para los juzgados de violencia de género, para los juzgados anticorrupción y juzgado ambiental. Allí se han... Y quiero felicitarlos también al Tribunal Evaluador, donde participan jueces, consejos, miembros del Consejo, la magistratura, colegio de abogados, legisladores de la oposición y del oficialismo por la tarea que desarrollan. Hechos concretos, no son anuncios rimbombantes. La ley de concurso no es un anuncio rimbombante, es una realidad. Ya he designado... Envié la designación a esta legislatura y la legislatura ya aprobó 8 jueces designados por el sistema de concurso. Y ahora les quiero dejar el pedido de designación que surge por concurso del juzgado de violencia de género para San Pedro de Jujuy. Acá les dejo, legisladores. Y acá les dejo también otros 3 jueces más de la Cámara Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy. Y en todos los casos he respetado el orden de mérito. Si no hay impugnaciones de tipo personal, voy a ser respetuoso del listado que surge del Tribunal Evaluador y que viene con la firma de representantes de los distintos sectores que forman parte del Tribunal Evaluador. Eso es profundizar la independencia de poderes. Eso es calidad institucional, eso es darle justicia a la gente, no elegir a dedo. Así que acá están, también en esta terna de esta Cámara, como nunca ha ocurrido en la provincia de Jujuy, van los primeros, los más meritorios, los idóneos, que surgen de un trabajo del que participan todas las voces y todos los sectores sociales. Con relación a transparencia, seguridad, estamos en transparencia. Con relación a transparencia, en la Oficina Anticorrupción se han recibido 109 denuncias y se han también trabajado 1.298 declaraciones juradas que son públicas de los funcionarios de este gobierno, de nuestro gobierno. Como no era antes, ahora son públicas. Cualquiera puede hacer el seguimiento de si hay enriquecimiento ilícito o no a los funcionarios de nuestro gobierno. Y también ya están colgadas del gobierno anterior, porque esto, la ley establece un periodo de sospecho, de estudio de 10 años para atrás para todos los que estamos acá. Hay 72 solicitudes de acceso a la información. Sistema que tenemos que mejorar, porque no tenemos un buen sistema de información, y cuando lleguemos a modernización les vamos a contar qué es lo que estamos haciendo en concreto en ese aspecto. No sé si volvemos a seguridad. Bueno, allí hemos licitado con ZTE, que es la adjudicataria de la licitación. Ha habido mucho ruido con el tema de los precios. Yo quiero dejarle acá un informe que van a tener ustedes, obviamente, de los precios que hemos licitado. Yo todavía no firmé el contrato. Una cámara de Full HD la estamos contratando en $1.540. La gestión anterior contrató 8 cámaras DOM, no Full HD, peor tecnología, tecnología que ya no se aplica, y pagó $3.800 por cada cámara. En el caso de Jujuy, la red y el equipamiento es de, va a ser de propiedad de la provincia. En el caso de Tigre, que también está la comparación para que, señores legisladores, más allá de que ha venido el ministro de Seguridad a brindar la información como corresponde acá, y que les pido a los ministros, como ha hecho el ministro de Infraestructura cuando había dudas con las máquinas, con la compra de máquinas, como ha hecho el ministro Eckelmeyer, que cuando haya dudas, al bloque le tengo dicho, el vicegobernador también lo sabe y lo implementamos juntos, que vengan los ministros a poner la cara y a informar, como no ocurría antes. Y vengan a dar respuestas, si es que las hay, pero que vengan a poner la cara y informarle a ustedes de todas las dudas que tengan. En el Tigre, la red y equipamiento está incomodado y pagan un costo de alquiler mensual de $120,000. En Salta, que el proyecto cuesta para 1.200 cámaras $56 millones, nosotros la primera etapa 600 cámaras, la otra etapa 600 cámaras más, vamos a estar por el orden de los $48 millones, pero además de eso la fibra óptica nos pertenece. En Salta la fibra óptica es de Claro y pagan $790,000 de costo mensual de alquiler por el comodato. Y ya se les está por vencer, así que tienen que volver a licitar. Así que yo creo que tienen un año más para pagar y después se quedan sin fibra óptica. Nosotros vamos a tener la fibra óptica y tenemos la misma extensión, la misma instalación de fibra óptica que es cara. Es decir, es todo un conjunto para poner en marcha el 911, pero también el registro, porque cuando compraron en la gestión anterior las cámaras eran cámaras bobas porque no grababan, no había la posibilidad de tener un centro operativo para hacer un análisis desde el sistema 911 para hacer persecución del delito, que este sistema lo va a tener. Así que está, y nos parece este que es un proyecto que va en favor de luchar contra la inseguridad. Avanzamos. Hemos comprado equipamiento, hemos comprado 100 motos, 82 vehículos que tienen todos cámaras de seguridad, 34 camionetas, 300 bicicletas, 5 autobombas, 4 cuatriciclos, 2 cisternas de 6.000 litros y también hemos comprado equipos de acción rápida para combatir el fuego. Es decir, estamos equipando también el cuerpo de bomberos, que hace décadas que no se equipa, que hacía tiempo que no se equipaba. Y hemos hecho esta inversión que sirve para mejorar la presencia de la policía y ya tenemos una distribución de los móviles provincial donde había muchas localidades que nos demandaban la presencia. Hemos adquirido 600 alarmas comunitarias, digitalización de 400 prontuarios, 30 tobilleras electrónicas entregadas por Nación, creación del SICRE-NOA en Jujuy, funciona un centro de inteligencia compartido entre la policía de la provincia, Gendarmería Nacional, todos, la Policía Federal Argentina. Tenemos acá en Jujuy un centro de inteligencia para combatir el delito de narcotráfico, el delito de trata, que está funcionando acá en la provincia de Jujuy. Hecho concreto. La adquisición de los elementos, hechos concretos. Con relación a transparencia, lo que habíamos dicho, volvemos, seguimos. En Hacienda, quiero decir que el 31 de mayo va a estar presentada la cuenta de inversión 2015-2016, como hace décadas que no pasaba. Ya está colgada la cuenta de inversión en borrador, para que la vean. Todos los que quieren ver los flujos de fondos, le acabo de consultar al ministro y si no es así, algún diputado luego me avisa. Ya está listo el primer borrador y como establece la Constitución establece que el 31 de mayo hay que presentar la cuenta de inversión. Va a estar la cuenta de inversión para que la Comisión de Finanzas trabajen con el Tribunal de Cuentas, hagan todo el control de la cuenta del ejercicio 2016. Tuvimos algunos problemas que tienen que ver con que tuvimos que pagar en enero, en febrero y en marzo 100 millones de pesos de cuota de la deuda de 9 mil millones de gestiones anteriores. Estamos gestionando la renegociación, pero habían vencimientos imperiosos en el... Además, estamos renegociando otra deuda adicional de 2.200 millones de pesos, que estamos Jujuy con otras 10 provincias, somos 11 provincias, que por no pagar el porcentaje de contribuciones del Estado al ANSES, el porcentaje que corresponde, estamos pagando un 10.17, tendríamos que pagar el 16%, teníamos una deuda de 2.200 millones y ya hemos firmado un convenio para reprogramar esa deuda de 2.200 millones de pesos. Y decir también que nos impacta mucho los cambios de impuesto a las ganancias. El último cambio de impuesto a las ganancias significaron una detracción de 500 millones de pesos para la provincia de Jujuy específicamente, así que cuando el otro día yo veía que el gobierno nacional está mandando una reforma impositiva, empiezo a temblar. Así que vamos a pedirle a los legisladores que tengamos mucho cuidado, especialmente diputados y senadores, con estas cuestiones, y todo debate de reducción de impuestos nos impacta y nos pega en el pecho directamente a la provincia, así que hay que tener cuidado, pero esto, entre otros, son algunos de los datos, diría, sobresalientes en esta materia. Bueno, con relación a modernización, desde el mes de junio vamos a estar ya liquidando sueldos con el sistema, con la UBA, y que estamos trabajando desde el mes de septiembre del año pasado. Cuesta mucho, nos ha llevado mucho más trabajo, queríamos arrancar en marzo, vamos a empezar en el mes de junio, porque hay más de 300 centros de información de altas y bajas, gente, una gran anarquía, en una gran burocracia, que tenemos en el Estado muchas áreas, nos va a servir para ordenar. Con el tema de expediente electrónico, estamos también avanzando, allí estamos en la definición de la adquisición del hardware, para poder licitar esto, estamos gestionando los recursos nacionales, pero si no lo vamos a hacer con recursos provinciales. Y estamos ejecutando un programa PROFIT, de sistema administrativo de contratación, que no incluyen trabajos públicos, que luego se incluirán. Vamos a tener la presentación de lo que sería el desarrollo de este programa de modernización para contrataciones del Estado, que ya estamos trabajando hace 4 meses, concretamente desde el año pasado, desde el mes de octubre, con PROFIT. Con relación a cultura, la gente nos ha ido bastante bien, hemos crecido en un 19.8%, el año 2016 también es algo concreto. Los pasajeros arribados en nuestro aeropuerto ha crecido un 11.4% y el gasto diario por turista ha crecido un 33.9%. Hemos logrado más vuelos y más conexiones para la provincia. Hemos cerrado un acuerdo con Andes, que está volando. Hemos levantado un viejo convenio que se había caído. Había una deuda de más de 5 millones de pesos que pagamos. Levantamos porque necesitábamos esa frecuencia. Hemos hecho un acuerdo con la chilena DAP, que nos ha permitido la conexión internacional Iquique-Jujuy, que también fue por un periodo, pero que estamos avanzando para poder consolidar más adelante y seguir profundizando con DAP. Vuelos Iquique-Jujuy. También han ingresado empresas low cost y tenemos la asignación de Andes y Alas del Sur, que van a ser vuelos regionales. En ese mapa que encontrarán están cómo es la disposición de vuelos regionales. Hay pendiente la adjudicación a 2 empresas low cost donde estamos pidiendo vuelos internacionales para Jujuy. Y estamos trabajando un acuerdo con Gol, con la brasilera Gol, que desde mitad de año vamos a poner en marcha, pero ya ahora en abril estamos trabajando con los operadores turísticos en San Pablo y en Río de Janeiro. Lograr un vuelo internacional de estas características con Brasil. 57% de los turistas que llegan a la República Argentina son brasileros. Así que estamos ya trabajando el convenio con Gol, así que después de mitad de año hay que trabajar todo el desarrollo y vender el destino, por eso Ahora en abril tenemos, en la segunda quincena, ya rondas de trabajo con operadores turísticos, como dije, en San Pablo y en Río de Janeiro. También hechos concretos. Con relación al tema del nuevo aeropuerto, dar la buena noticia de que ya se adjudicó la licitación a la empresa Procon SRL, con lo que empieza la obra del aeropuerto jujeño. También un anuncio del año pasado, que se demoró, pero que empieza el 31, justamente hoy, empieza la obra. Hubo una redefinición del proyecto, primero era de 350 millones de pesos, luego se definió una nueva terminal que va a reemplazar a la vieja terminal cuando esté construida, el costo de 600 millones de pesos, el parking del costo tiene 60 millones, la torre de control 60 millones y la ampliación de la plataforma comercial 60 millones. El proyecto es de 780 millones de pesos, que ya empezó el 31 de marzo con la primera etapa de la obra terminal de pasajeros, así que en 26 meses, que es el plazo de la obra, vamos a tener un nuevo aeropuerto en la provincia de Jujuy. Acá hay algún detalle de las inversiones turísticas también, que pasamos. Quiero, antes de entrar a un proyecto que no lo habíamos planteado el año pasado, pero que surgió, quiero comentar lo del Festival de Cine de las Alturas, que hemos trabajado con el intendente, el municipio de la capital, que era una iniciativa del municipio. La provincia tenía otro festival, entonces los jujeños hacíamos dos festivales, y nos disputábamos y competíamos. Así que hemos unificado en un solo festival, estamos poniendo todo lo que tengamos que poner el gobierno provincial, también el municipio, y lo queremos hacer extensivo a otras comunas, porque le hemos dado un sentido federal al festival. Hemos hecho el primer ente autárquico del cine en la República Argentina, han participado en nuestro festival 23.000 espectadores, hicimos el primer encuentro nacional de cine móvil y hemos llevado el cine a las pequeñas localidades, a Ciénaga de Paicón, hemos llevado a distintas localidades de La Puna, del Ramal, de La Quebrada, de las distintas localidades. Hicimos el primer encuentro foro internacional de cine andino, han venido representantes culturales de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y tenemos un nuevo proyecto que vamos a enviar seguramente a fines de este mes, de un nuevo proyecto de ley audiovisual. Bueno, con relación al tren Jujuy a La Quiaca, es la verdad que la niña mimada del gobernador, que es maquinista, ya hemos empezado y hemos cumplido con la promesa que habíamos hecho, hemos cumplido con esta promesa. Ya al día de hoy tenemos, a hoy tenemos levantados 3 kilómetros de vía de rieles y durmientes, ya están levantados. Ya tenemos línea de bandera en una zona importante. Ya tenemos 3 vagones Solva para transporte. Ya tenemos 3 vagones plataforma también para el transporte de los rieles y durmientes. Nos van a llegar 43 kilómetros de rieles y durmientes en la segunda quincena de abril, pero ya estamos trabajando. Ya hemos empezado a trabajar en la obra multipropósito. Ahí les pedí a la gente de Vialidad Nacional, que antes Purmamarca, paren con la obra de la defensa de gaviones. Están metiendo en lo que es la vía del tren. Hay que levantar esos gaviones. Los gaviones los va a hacer la unidad ejecutora del tren, va a cuidar el río, vamos a ordenar nuevamente el río Grande, porque la desaparición del ferrocarril fue desordenar también el cauce del río Grande. Y también dejar de cuidar la banda y la parte de la ruta. Y las intromisiones también de Vialidad Nacional. Y el tema de las alcantarillas. Si ustedes pasan por todo lo que es la línea del ferrocarril, van a ver la cantidad de alcantarillas que hay. Y desde el lado de la ruta hay menos alcantarillas, que están todas taponadas, por eso tenemos los problemas en Tumbaya y los problemas que tenemos en distintas localidades. Por eso, la recuperación del tren, además de un tren turístico y además de recuperar los pueblos, también nos va a servir para ordenar la ruta, el río, y también ordenar, ¿no es cierto?, la traza del ferrocarril. Y ya estamos en obra, y ya estamos trabajando en las estaciones con patrimonio de la nación y patrimonio de la provincia, recuperando Estamos con un presupuesto de 10 millones de pesos que ya se está ejecutando y ya estamos recuperando las estaciones de las 8 estaciones que van desde Volcán hasta Humahuaca. Y ya hemos empezado a trabajar en Humahuaca, tanto en Volcán, tanto en obras, en Volcán y Tumbaya, tanto en obras multipropósito, levantar rieles y durmientes y en las estaciones. Y en el 26 de abril se va a adjudicar por parte de la licitación que hemos trabajado con el Colegio de Arquitectos, los proyectos que van a ir sobre las estaciones cuyo patrimonio hay que recuperar y restablecer, ¿no es cierto?, donde vamos a establecer lugares para los artesanos, para productores, para que tengamos estaciones, que el turista realmente pueda irse más encantado de la provincia de Jujuy. Así que el tren está en marcha, está en un sueño que nos propusimos, porque también una provincia tiene que soñar para ponerse, así como soñaron en el Paso de Cama, los que hace mucho tiempo soñaron eso, así como Guillermito Snopek soñó con el tren de Abrapampa a Calama por el Paso de Cama, y que acompañó Walter Barrio Nuevo y también el doctor Marte Arena, y que nosotros vamos a continuar ese sueño. Sueño que llevará tiempo, llevará años, como fue el Paso de Cama. Pero primero por eso tenemos que recuperar el tren de Jujuy a La Quiaca. Por eso el primer tramo es Volcán Humahuaca. El segundo tramo es Humahuaca a La Quiaca, para conectarnos con un corredor internacional que es el que llega a Oruro, pasa por Uyuni. Vamos a tener un tren turístico internacional. Pero nosotros vamos a empezar a recuperar y agradecerle al Gobierno Nacional que está invirtiendo más de 2.800 millones de dólares en recuperar el Belgrano Carga. Ya se ha licitado la obra que va desde acá de Chalicán hasta Embarcación, y la otra etapa es desde Chalicán para abajo hasta Pampa Blanca, que pasa por Perico, una de las estaciones más importantes del ramal Belgrano Carga del norte argentino. Güemes y Perico son una de las estaciones más importantes que tenemos. Y ya empezó esta inversión por parte del Gobierno Nacional después de tanto verso, durante tantos años, con relación al tema de la recuperación del Belgrano Carga. Así que vamos a tener el tren. Hay algunos que dicen que se van a hacer abuelo y ni siquiera los nietos van a ver el tren. Bueno, eso me interpela. Y para mí un gran desafío. A mediados del año 2019 vamos a tener la primera etapa, vamos a tener Volcán Humahuaca. Y después vamos a seguir avanzando. Así que estoy interpelado, es para mí un gran desafío. Así que vamos a estar palo y palo con ese desafío para que tengamos el tren. Con relación a la fiesta de los estudiantes, también problemas. Cambiar de lugar después de tanto tiempo era difícil. Había dudas. Pero tomamos la decisión de ir a la ciudad cultural. Y salvo algunos problemas que para este año no van a estar, obviamente, pero se terminó consolidando la ciudad cultural como un espacio para la gente. Después vino el Jujuy, después el Dakar, después el carnaval. Vamos a armar la ruta del carnaval. Así como la ruta del vino, en muchos lugares nosotros vamos a tener ruta del carnaval. Salvo la ciudad cultural como un espacio para la gente. Y donde va la infraestructura. Ahí le he pedido a la gente de planificación e infraestructura que no se quejan tanto de los baños. Vamos a hacer más baños y vamos a mejorar cada año. Y ya hemos trasplantado árboles que hemos sacado de la avenida Balbín. Casi todos están bien. Y hemos cuidado esos árboles que si no... a Balbín y están hoy en la ciudad cultural, así que además de cuidar los árboles, vamos a tener ahí un espacio para que comparta la gente y para que tener un desarrollo cultural con infinito por descubrir. La sede de la fiesta de los estudiantes va a estar allí, vamos a tener más espacios culturales allí, y allí vamos a construir también el centro de convenciones que necesitamos ya, no damos un centro de convenciones como la gente. Y también ha sido importante llevar las carreras técnicas ganadoras a Tecnópolis. Yo fui, no saben lo importante que fue la cantidad, la verdad, Tecnópolis, antes del cierre eran nuestras carrozas, las carrozas de las escuelas técnicas. Y esa foto que ves, porque vamos a tener las carrozas para que el país vea lo que hacen nuestros chicos. Hay realmente una escuela, el saber que tienen nuestros chicos que no tienen en otras provincias, en la construcción de las escuelas, carrozas técnicas y las artísticas. Y vamos a mejorar también las condiciones. Yo prefiero, y no le vamos a dar un peso a los carroceros. Ya le hemos dado luces LED, se la tienen que rebuscar, como porque si no se va a romper el espíritu de la fiesta, que es el esfuerzo de los chicos. Le vamos a dar buenos premios, becas. Estoy cuestionando para los de la técnica, para los chicos, para que mejoren el saber que tienen. Le vamos a dar mejores premios. Esto va a haber después de la primera quincena de abril de cómo va a ser este año. Vamos a poner estructura que falta en la ciudad cultural como espacio, pero vamos a trabajar de esta forma. Y esto ha servido también para que pongamos en marcha el parque, que el año pasado no pudimos conseguir baterías de litio, tuvimos que hacer con baterías de... Vamos a tener baterías de litio, vamos a comprar las baterías de litio. Y a LED, que también les entregamos, porque en todo lo que hagamos, todo lo posible de lo que hagamos, vamos a incorporarle el componente del ahorro energético, de la eficiencia energética, para que realmente vayamos camino a ser una provincia verde. Bueno, ahí hemos firmado el convenio con los Pumas York en el estado 23 de agosto. El día 24 de junio ya firmé con el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby. Así que vamos a tratar de traerlos a los Pumas, traer eventos deportivos internacionales. Lo de la selección también es complicado, porque como estamos complicados con el tema de la clasificación, no quieren ni moverse de la capital, no quieren ni trasladarse. Así que espero que mejoremos la marca, a ver si podemos avanzar. Voy a saludar a la Virgen en Tilcara, porque si no nos va a seguir yendo mal, yo creo, con lo que dicen. Hemos puesto en marcha, pusimos en Córdoba, ya la abrimos. Hay 2.000 chicos que son al Instituto de Seguro. Pero además, ¿saben una cosa que yo no sabía? Que tenemos la Liga Jujuy. Hay 53 equipos. Así que estamos armando ahí una buena organización. Y particularmente, por allí no pueden, y para que puedan estudiar en la medida en que sean carreras que no existan acá, en Jujuy. Y también el tema de los alquileres, porque tienen garantías, así que en la casa de Jujuy, en Córdoba, vamos a trabajar para tantos residentes jujeños que tenemos allá. Y también nos va a servir como otra... Para mí la inauguración de la Casa de Jujuy en Córdoba fue también un hecho como federal. Casa de las provincias fue como también darle una vuelta de rosca a la cuestión federal y utilizar lazos no solo con Córdoba, sino con todo el país federal que tenemos. Así que ya está en marcha. Con relación a inversiones escolares, en el año 2015 fue de 97.016, va a ser de 404 millones de pesos en los comedores escolares. Pusimos en marcha un nuevo sistema que ha tenido problemas. Y a las directoras que trabajemos para consolidarlos, y también al más allá de que tuvimos este en estos últimos meses, en los que nos ha pasado de todo. Tengo que pagar 300 millones de pesos de deuda vieja de cuotas que vencieron en marzo. Problemas que ya estamos resolviendo para normalizar algunas situaciones, pero es un sistema que funcionó muy bien. Los chicos comen, toman leche, comen carne. Hemos también establecido prepujeños, les compramos a proveedores locales y hemos 20 toneladas de quinoa adquirida a los productores que están, van por más. Después vamos a hablar en producción de las cosas que estamos haciendo con la producción de quinoa. Con el plazo NUP, el padrón inicial era de 145.000, la cantidad de beneficiarios trabajado por desarrollo, y también con APS de 115.000. Acá habían 30.000 bolsones que no sabemos qué es lo que hace. Y estas son las familias, y que es un padrón que está abierto para incorporar las familias que corresponde de acuerdo a los parámetros del plan. Presupuesto 16 de 195 millones de pesos. Con relación a niñedos, la Oficina de Protección de Derechos atendieron 8.5% más que en 2015. El sistema de cuidados infantiles en 37 centros en 4 regiones, hay una inversión de 10 millones de pesos, 20%. Centros de desarrollo infantil, el aumento de la asistencia del 73%. Fuente para personas en situación de calle durante en 8 meses, 48.000 racimos, 15 personas. Revinculación familiar, incremento del 45%. Y niños y niñas institucionalizados disminuimos el 40%. No estamos de acuerdo con la... Esto lo digo por algunas instituciones que todavía están con el viejo esquema del patronazgo. Tenemos más de 200 niños, familias sustitutas que no cobran un sueldo, que les dan el calor, el amor, el hogar, que se les paga la asignación universal y se les atiende el gasto escolar a los chicos, pero que las familias no cobran nada porque lo que dan es amor. Y ese es el camino para desinstitucionalizar. Por eso es que hay un gran cambio cultural que hay que trabajar con relación a aquellos institutos que luchan por mantener y que no tienen que ver con el nuevo modelo conceptual del sistema de niñas y adolescentes. Asistencia directa en emergencias, 8.700 familias. Y el dato DIPEC INDEC de pobreza da cuenta que en 2016 es de 25.7, indigencia 4.5, 18%. Sobre la... No sé qué ha pasado, pido a los legisladores, nosotros lo vamos a hacer, verificar bien esta cifra. 25.7% de pobres, una calamidad. No quiero ni en esto plantear, tomamos medidas, porque en un año una baja de pobreza de 18%. Como muchos en un año y tres meses de gestión nos reclaman cuestiones resueltas por décadas y que les decimos van a llevar tiempo. Reducir la pobreza no es de un año al otro. Creo que hayamos reducido la pobreza de un año al otro. No creo mucho en estas diferencias que me interpelan a mí como gobernador y nos interpelan como gobierno. Lo pongo porque ha habido un debate en algunos medios, pero cuidado con esto, hay una proporción de pobres muy importante en la República Argentina y particularmente en la provincia de Jujuy, que demandan cada vez más políticas de desarrollo humano con mayores presupuestos alimentarios para llegar a las familias, para llegar y fortalecer a familias. Con lo que, nada más que pasamos estos datos, y digo, como comunidad y como instituciones organizadas, tenemos que sentirnos en realidad, de la cual yo, que haya bajado 18% un año a otro, de... En paridad de género hemos puesto en marcha 9 centros de atención integral para los derechos de las mujeres, víctimas de violencia de género. En prevención hemos creado 3 refugios, capacitación en perspectiva de género a 128 policías, asistencia social y psicológica y jurídica a víctimas de trata, y hemos creado el registro de femicidio y mesa de trabajo en Libertador General San Martín. Estamos trabajando. En marcha de los juzgados de violencia de género van a ser un aporte importante del Poder Judicial. Y que podamos trabajar juntos con la responsabilidad que lo hace el y que lo hagamos en el territorio para trabajar contra uno de los flagelos más importantes que tenemos, que es la problemática de la violencia de género. Con relación a 22 escuelas de iniciación deportiva, hemos invertido 10 millones de pesos. En Evita también ha habido una muy buena participación. Y a los clubes le hemos aportado 11 millones de pesos. Ahí tengo los cheques, les estoy debiendo alguna cuota, pero bueno, los clubes que no habían recibido nada. No. Y algunos que no tienen personería, también le vamos a ayudar. A algunos le estamos ayudando con la pintura, para que puedan levantar el club, porque esto está en el marco de la... Fortalecer los clubes, fortalecer las iglesias, la participación, la actividad deportiva en el barrio, en la base. Así que allí estamos trabajando fuerte. En desarrollo económico y producción, de pesos para apoyo por sequía. En tabaco habíamos anunciado la tabacalero, la hemos concretado. La cooperativa de tabaco, una deuda que pagaba 3 en dólares, hoy está pagando intereses del 6% y del 8% en dólares. Y han cambiado el perfil y hoy de categoría 3 a 1 y hoy son sujetos de crédito directo por parte de cualquier banco, del Banco de la Nación Argentina, que ya les ha otorgado crédito, y también el Banco Macro. Así que hemos dado el impulso necesario para que no se nos caiga. Importante como la cooperativa, y yo vuelvo a pedir a cooperativa y cámara que trabajen juntos en unión, que no haya tantas peleas, porque el sector está atravesando por serios problemas. Estamos ahí para resolver el tema del precio y espero que puedan resolver un... pero es una lucha que nos une a todos, así que hacer este pedido a las distintas instituciones. Con relación a las vicuñas, a los chacos, en 2015 y este año pretendemos 20 chacos. Pero la verdad que queremos cambiar el sistema de chacos. Ustedes saben que el 90% queda para el productor, para la comunidad, y el 10% para la provincia. Provincia queremos pagarlo en honorarios para técnicos, necesitamos más técnicos, darle más autonomía. Yo creo que si trabajamos fuerte podemos superar los 50 chacos, que no solo le pedí al Ministerio de Ambiente y Producción, sino que le pedí también a la comunidad. En minería, catastro, se liberaron más de 200 propiedades y 150 minas. Estamos terminando con los mineros de café. Ya está colgado el catastro, es transparente, no está escondido, tiene miles de... y se va a seguir liberando para que no cumplen con el código minero. La certeza de que tenemos un catastro, un padrón minero en condición. Estudios de impacto ambiental y ordenamiento presentados en 2008, remediación de Abra Pampa finalizada, regalías 70 millones en 2016, hemos... El sistema de regalías del gobierno anterior era, se pagaban en el 2015 las regalías del 2014. En 2016 pagamos en 2015. Y hemos terminado de pagarlas del 2016. Y ahora estamos empezando, se recauda la regalía y vamos pagando a los distintos municipios regalías que corresponden al año en curso, porque no había razón para que el Estado provincial se quede con regalías que en el esquema de distribución para los distintos municipios le... También hay un cambio y hay una ejecución concreta en políticas concretas a las distintas comunidades con los montos de regalías. El Parque Maderero de Caimancito, que es un proyecto de hace tiempo que ha trabajado el intendente, nosotros hemos acompañado la ejecución de los fondos de Lucar, me tocó acompañarlo al seguir desarrollando proyectos que por allí con Lucar ha habido algunos problemas, pero estamos también avanzando y acompañando en este desarrollo en Caimancito, donde hemos vuelto a levantar una vieja obra de gas que ya se empieza a ejecutar, ya se está ejecutando en Yuto. Hemos levantado las obras caídas de gas de Yuto, de Caimancito y de Calilegua, y hemos recuperado un viejo proyecto que estaba cajoneado en Nación, que es la obra de gas de Volcán, que después de que termine el trabajo de Volcán, vamos a hacer también la obra. Antes de entrar al ingenio de La Esperanza, quiero comentar, estamos poniendo en marcha un plan ganadero, ya estamos, se promulgó la ley 5.922 de inversiones, hemos dictado ya el decreto, estamos mejorando la administración de la finca El Pongo, que tenía déficit y todo, alcanzó un punto de equilibrio y un superávit y hemos entregado 200.000 pesos al Hospital Plinio Zavala en dinero, vehículos y equipamiento. Con relación a obras de riego, estamos trabajando también en un proyecto, como habíamos dicho, espero que este año tengamos un proyecto ejecutivo para la provincia de Jujuy, que estamos trabajando con la Coreve. Con relación al clúster de quinoa, estamos trabajando, ya tenemos autorización de Lucar para un proyecto de 6 millones de pesos, para 8 microproyectos en la zona de Pirquita, en todo lo que es la jurisdicción de Pirquita. Un proyecto de riego de 17 kilómetros, que por gravedad es un proyecto bastante económico, sirve para regar 200 hectáreas para plantar quino. La gente de Cusicusi ya está aumentando 35 hectáreas más de desarrollo. La producción de quinoa en la puna realmente es muy importante y nosotros lo vamos. Hemos logrado el proyecto de riego de Vinalito también, de 5 millones de dólares. A trabajar y ya está para la ejecución de los fondos pronto los 5 millones de dólares para Vinalito, para regar directamente 200 hectáreas más por otros sistemas de riego. En Vinalito ya hemos estado con los productores. Y Palmasola también, que ya tiene el ok de la UCAR. Así que algunas cuestiones concretas desde el área de producción. Con relación al tema de la garrafa social, hemos mantenido el precio en 100 pesos. Con relación a la participación en ferias y exposiciones, participamos en FIMAR, en Expocruz, en Puro Dicen. Trabajamos fuerte con los empresarios en Expocuy. Estamos trabajando el centro maderero de Arrayanal. Y con relaciones industriales nos comprometimos en Perico y ya tenemos los presupuestos de tanto para el parque industrial de San Pedro, de La Esperanza y Arrayanal, que es 9 millones de pesos de energía, y del orden de los 9 millones de pesos también para el parque industrial de Perico, donde también ya tenemos un presupuesto de 5 millones de pesos para empezar este año el parque industrial de Perico. Y en relación a otros planes, pero particularmente el plan forestal, este año queremos 1.000 hectáreas más, que es la idea que tenemos de ir creciendo año a año mucho más para una provincia que era una de las provincias por esta hora más importantes. Con relación al ingenio de la Esperanza, decirles que estamos en un momento crucial, decirles que en el mes de septiembre del año pasado recién pudimos hacernos cargo. En ese momento estaban Sigman, Adrogué y Cartelone, que eran los que iban a comprar el ingenio por avenimiento. Terminamos de resolver la situación de Adrogué, que es el último que se... Y allí recién pudimos tomar control y empezar un proceso. A los pocos meses, llegó antes del fin del año pasado, en octubre, noviembre, diciembre, un grupo, Omega Group, Nicoil Energy, que es otra una empresa subsidiaria de ese grupo, empezar el due diligence y a trabajar, y hay una propuesta concreta de compra por avenimiento del ingenio con un plan de inversiones del orden de los 7.000 millones de pesos, con planta de papel, con planta flex de generación de bioetanol, con nuevas destilerías, con planta, con inversión en maquinaria agrícola. Si logramos, de acuerdo al asesoramiento que tenemos en este tema, el Ministerio de Producción de la Nación, si logramos garantía, satisfacción de la provincia de Jujuy, habremos avanzado. Hay otros dos grupos que también están trabajando, interesados en el ingenio, que es el Grupo Gloria, que explota el ingenio San Isidro, y Minetti también, que era el grupo que tenía la cementera acá en Puesto Viejo. Así que estamos como en una etapa definitoria para avanzar y resolver un tema que lleva más de 15 años, una quiebra que lleva más de 15 años, más, 17 años. Con relación al litio, tenemos algunas buenas noticias. Sales de Jujuy ha anunciado una inversión de 200 millones de dólares. Quieren ampliar la producción de 17.500 toneladas a 40.000 toneladas. Esa inversión empezaría este año. Y Exar, en Salar de Cauchari, quieren llegar a producir 50.000 toneladas anuales en 5 años, y van a empezar una inversión de 690 millones de dólares este año. En los próximos 4 o 5 años vamos a tener una inversión del orden de los 900 millones de dólares en las empresas que explotan litio. Ya están trabajando, la demanda de litio va a ser creciente y nosotros somos una de las provincias que puede estar en producción, así que estamos trabajando aceleradamente para que se concreten estas inversiones que él... Explico los propios montos de inversión que nos informaron los propios grupos empresarios con relación al tema del litio. Quiero dar un dato que nos ha llegado también hace algunas horas. Silver Standard de Pirquitas ha anunciado la continuidad en Chinchilla y una inversión del orden de los 80 millones de dólares. Lo que para el caso de la caída de mano de obra que teníamos ya en Pirquita y que veníamos trabajando con la jurisdicción es realmente una buena noticia. Tenían hasta hoy, al 31 de marzo, para hacer uso de la opción, hicieron uso de la opción y van a seguir con la fábrica en Pirquita, pero la explotación se va a trasladar a Chinchillas y han anunciado una inversión del orden de los 80 millones de dólares. Con relación al Banco de Desarrollo, hemos profundizado la transformación del Banco de Desarrollo, hemos aumentado un 32% la recaudación de juegos de azar, hemos bajado un 67% el déficit y hemos reducido un 31% los pasivos. El Consejo de la Microempresa ha generado una financiación del orden del 51 millones de pesos para emprendimientos productivos individuales. Hemos crecido un 111% respecto al 2015 y para la operatoria Microsol hemos aumentado un 92% respecto al 2015 la asistencia. Hemos bajado un 55% la morosidad. Y vamos a implementar la tarjeta Pachamama. Jujuy va a tener su tarjeta de crédito por parte del Banco de Desarrollo. Y Vamos a presentar durante el mes de abril todo el plan de desarrollo y vamos a empezar con beneficios, primero la implementación de la tarjeta, pero con beneficios para los docentes como primera medida y luego iremos avanzando hacia todos los sectores. Bueno, acá hay otro anuncio rimbombante del año pasado, el tema de la planta de 300 megavatios. Ustedes ya saben que hemos ganado la licitación. Ganamos la licitación nacional e internacional y ya estamos en marcha. Ya estamos haciendo los caminos. En la segunda quincena del mes de abril vamos a estar ejecutando los 10 millones de dólares de equity que hemos logrado en un crédito del Banco de la Nación Argentina. Y apenas hagamos ese aporte para empezar con los primeros temas de la planta, en China empiezan ya a fabricar los equipamientos eléctricos, los equipamientos de distribución, y empieza Talesan, Power China, Shanghai Electric y Talesan con los paneles solares a fabricarlos para traer para acá, con los componentes de compra local. Ya hemos hablado con los proveedores locales que han tenido un buen desarrollo con el litio, que van a tener un gran desarrollo con las inversiones de litio que acabo de plantear, pero que van a aportar también las estructuras metálicas, entre otros elementos y componentes de la planta que vamos a poner en marcha. Antes de ayer firmé el contrato definitivo, firmamos el contrato definitivo de Cauchari 1, Cauchari 2 y Cauchari 3, con Power China, Shanghai Electric y Talesan, que es el contrato que está revisando el Exim Bank. Somos el primer proyecto de más de 60 proyectos que presentó la República Argentina, el más maduro y el más avanzado con el Exim Bank. Los distintos ministerios del Gobierno de la Nación le preguntan a nuestros equipos técnicos cómo hacer para tramitar con el Exim Bank. ¿Y cómo trabajar estos proyectos? Vamos a ser la provincia que más va a saber de generación de energía solar. No hay la planta más grande de la República Argentina en este momento es de 2 megas. Vamos a tener 300 megavatios. La planta más importante en Latinoamérica. Y una de la segunda planta más importante del mundo a 4.000 metros de altura. Por eso es que tenemos que prepararnos para esto. Porque ahora en mayo está el Renovar 2 y tenemos la posibilidad de 200 megavatios más. Y estamos avanzando con acuerdos con Enel, que es una empresa italiana, vamos a avanzar con empresas europeas y convocarlos a todos a que inviertan. Y ya estamos trabajando también el proyecto ejecutivo de una nueva línea de 500 a nuestro parque solar. Una línea de 500 kilovatios nos va a permitir evacuar 1.100 megavatios más. Es decir, que el objetivo es llegar en los próximos 6 años a un parque solar de 1.500 megavatios. Vamos a tener el parque solar más importante de la República Argentina y Latinoamérica. Este otro sueño que ya empieza a concretarse con esta planta, que muchos dijeron que era un anuncio rimbombante, pero cuya licitación concreta ya está ganada y cuya planta concretamente empieza a funcionar. Y además la tenemos que tener funcionando en el mes de mayo del año que viene, porque si no, CAMMESA nos empieza a cobrar multa, así que imagínense cómo estamos, o la hacemos, y estamos muy bien con los trámites del Exim Bank, y muy bien con las empresas chinas, y con Talesan, Power China y Shanghai Electric. Ahí están las líneas de 132, líneas de 500, y un proyectito chiquito que fue Jujuy Solar, que es la fabricación de los termotanques. Hay dos fábricas de fabricación de termotanques solares en la Argentina. Esta y Enerqué en Mendoza. Los otros son talleres. Enerqué fabrica 100 termotanques por mes. Nosotros ya estamos fabricando 400 termotanques. Y a fin de año vamos a llegar a 800 termotanques. Es decir, tenemos la empresita fábrica de termotanques con Ecoandina, con Cuy Solar, más grande de la República Argentina, que va a ser la más grande de la República Argentina, va a seguir siendo la más grande porque va a seguir creciendo, porque van a instalar otra planta de montaje para la fabricación de termotanques, y todos estos termotanques van a ir en las viviendas, en todas las viviendas que entreguemos en la provincia de Jujuy. En ambiente, se ha ejecutado la etapa 1 en Chanchillo, de 34 millones, un proyecto de la anterior gestión, otra ejecución de 194 millones. Se aprobó la ley Girsu, que agradezco a los legisladores en el mes de septiembre. Todavía no hemos logrado la adhesión de todos los municipios. Obviamente los municipios quieren ya empezar a cobrar. Ya vamos a trabajar. Ya hemos creado el consejo. Ha venido Susan Hunt, que es responsable del Banco Europeo de Inversiones. Nos ha enviado una muy buena noticia. Tienen autorizado otorgarnos un crédito que obviamente hay que trabajar. Esto ya les dije que lleva entre 3 y 6 meses lograr la gestión de este crédito. No logramos todavía la adhesión de los 60 municipios, hay 43, pero dijimos, cortemos acá y gestionemos los fondos, porque si no se dilataba mucho. Así que tenemos la buena noticia de que nos van a asignar 43 millones de dólares para equipamiento y para obras de infraestructura, para todo el sistema de gestión integral de residuos sólidos en la provincia donde formamos parte, el gobierno provincial y los municipios. Y también se nos avisó que tenemos un ok, estamos invitando a la gente de la Unión Europea y estamos gestionando un subsidio de 13 millones de euros. Con relación al Pozo de Tres, ya hemos firmado el decreto para licitar la remediación del Pozo de Tres. Para la prevención, control y remediación, estamos en la primera etapa, un proyecto de 9 millones de pesos. Estamos también trabajando con la empresa petrolera, que venía la gestión anterior autorizando 20 años. Nosotros estamos trabajando el cese y cómo se retira. Lleva tiempo retirar y dejar y sanear pozos, son 12 pozos. Hay otros más de 20 pozos que están mal cerrados, mal clausurados, de empresas anteriores, de YPF, de otras empresas. Ya nos hemos presentado como querellantes en una causa penal para determinar responsabilidades de los que impactaron en el Pozo de Tres, y nos estamos presentando también ante la Suprema Corte de Justicia con otra causa de remediación. Seguimos avanzando en Jujuy Verde, Carbono Neutral 2030, con el tema de las vicuñas ya expliqué, y tenemos nuevas bases de incendios forestales, Yuto, El Brete, San Pedro, que ya están en plena ejecución. En los próximos meses vamos a estar inaugurando con todo el equipamiento, y con esto tendremos un buen sistema de lucha contra el fuego, que es un proyecto que venía desde hace algún tiempo, pero que también logramos levantar apenas nos hicimos cargo. Ese proyecto no se había ejecutado. Esto porque ayer estaba en Cieneguilla y pide la palabra un vocal y dice, no, bueno, pero el proyecto de cloaca que ustedes están empezando, yo lo inicié en el 2014. Le digo, bueno, sí, pero la plata la hemos conseguido nosotros. Acá hay muchos que tienen muchos proyectos, pero bueno, la plata la hemos conseguido, los recursos los hemos conseguido en nuestra gestión. Entonces, bueno, esto tiene que ver con cuestiones de una continuidad institucional, pero de hechos concretos que está logrando nuestra gestión de gobierno. Así que vamos a tener un buen sistema allí de base de incendio forestal. Con relación al tema de agua potable, ustedes saben que hemos procedido con la transformación. Ya no es agua de los Andes, es agua potable. Nos hemos hecho cargo de más de 500 localidades que no eran atendidas sobre la base de el agua potable como derecho humano. Hay un cambio conceptual, ideológico y filosófico en la nueva empresa. Llegamos a los pequeños pueblos, a las pequeñas comunidades que estaban dejadas a su suerte, que se hagan ellos los pozos de agua y que ellos vean a ver cómo se atendían. Le hicimos obras en varias localidades, estamos ejecutando 31 obras finalizadas con recursos propios, hemos invertido 65 millones de pesos de rentas generales y de rentas de agua potable. Hemos producido cerca de 20.000 habilitaciones y conexiones de agua y cloaca durante 2016 y estamos en ejecución 170 millones. 15 obras licitadas con financiamiento del Plan Hábitat y otras 9 obras más, son 24 que estamos ya licitando. Dentro de estas, la que pusimos en marcha estos días en Cieneguilla, obra de cloaca, mina Yuraca en La Quiaca, para garantizar agua potable para 25.000 personas, que ya hemos puesto en ejecución, ya está licitada, adjudicada y ya estamos ejecutando. Hemos comprado vehículos, equipos y herramientas y ropa de trabajo para agua potable. Luego de 30 años de solicitud de la gente, inauguramos red de agua y conexiones domiciliarias en Acheral, que llevaba el intendente de San Pedro, tenía que mandar el camión de agua para entregarle agua a los tanques, a los tachos, a las personas. Hemos inaugurado red de agua en Pinalito. Hemos hecho el acto inaugural e inicio de obra de red de cloaque y conexiones, bueno, en Santa Catalina, en Cieneguilla y Minas Yuraque, que es lo que comentaba. Hemos construido también varios pozos de agua. Acá en la planta Snope construimos un pozo de agua que garantiza la provisión de agua potable a 40.000 personas de Alto Comedero. 30 hectáreas, 27 hectáreas, ya no daban más. Con el tema de la falta de la provisión del agua potable hemos resuelto el problema con pozos de agua. Y hemos inaugurado 3 pozos de agua también en San Pedro. Con lo que suplimos lo que la planta de La Urbana, que es una obra que viene hace 12 años, una gran obra de una gran corrupción, que nunca se terminó. Estos 3 pozos de agua en la ciudad de San Pedro, como el que hicimos en Santa Clara, están resolviendo, ¿no es cierto?, situaciones de la provisión de agua potable para distintos pueblos. Hechos concretos, que ya los hicimos, obras que ya las hicimos, durante un año de gestión desde abril del año pasado, que ya están concretamente realizadas en ejecución, obras licitadas y en ejecución desde la empresa Agua Potable. En vialidad compramos también máquinas por 300 millones de pesos. Gracias a Dios que teníamos las máquinas. Cuando fue el inconveniente de Tilcara en enero del año pasado, acá lo veo al intendente, nos llegó después de 12 horas con una máquina que no podíamos conseguir. Y siguió entrando durante 12 aguas agua al pueblo. Durante 12 horas agua al pueblo. Cuando fue el evento de Volcán, estuvimos ahí con las máquinas inmediatamente. Además de las máquinas de vialidad, hubieron más de 80 equipos trabajando permanentemente un mes en Volcán. Y tuvimos todo nuestro equipo. Hicimos pavimento en el Talar y en Yuto. Pavimento en el Talar, hicimos 10 cuadras. La primera vez que esta obra por administración. Luego de 11 años, los trabajadores de vialidad, desde vialidad en forma por administración, sin contratar una empresa, hicimos esta obra de pavimento. Y lo mismo vamos a hacer con el acceso a Vinalito, que no sé si está el intendente. Vamos a hacer también la ruta, hay que arreglar la ruta Aguas Calientes, que la vamos a arreglar. Eso está en el plan de obras de este año, lo vamos a hacer. Así que son los temas que tenemos que trabajar. Y también en Cauchari estamos haciendo los caminos para la planta solar. También hemos empezado el nuevo acceso a Perico, es una obra de 43 millones de pesos, ya están las máquinas trabajando, la primera etapa es por administración. Perico no da más, es una de las ciudades que más ha crecido, no da más. La feria que tiene Perico es la más importante de la provincia, es la feria que define precio de los productos. Tenemos un gran problema en los productores, que si viene naranjo, mandarina del NEA, y nuestros productores se quejan y los reguladores allí, la feria de Perico, por eso de producción estamos muy atentos a esa situación. Pero ha crecido Perico y va a seguir creciendo, porque cuando recuperemos el Belgrano, con el nuevo aeropuerto, con el Belgrano, el parque industrial, seguramente va a tener mucho más flujo. Así que ya hemos empezado la obra, este es un compromiso. Me había agarrado en la fiesta patronal el año pasado, acá que está el obispo, me agarró el cura Macaño ahí, me dice, bueno, espero que el año que viene ya empiece la obra. Y bueno, como fue así en el Cervón, me sentí como interpelado, que está muy bien que lo haga, pero bueno, es una obra de décadas, que tampoco se hizo, y que nosotros empezamos, y que la vamos a terminar antes de fin de año, obispo, para que le diga acá al padre Macaño, cómo cumplir. Recursos hídricos, Estamos actualizando el canon de agua con destino minero. Estamos poniendo el canon que paga Salta, que es más de 1000% lo que se pagaba. Actualizando el canon de agua para riego. No se enojen los productores tabacaleros, pero estaban pagando 50 pesos por año, por hectárea, más allá de que pagan al consorcio. Pero a la provincia 50 pesos del año 94. Así que estamos conversando, no vamos a ser tan groseros con el aumento, pero no pueden pagar ese precio de agua. Porque además desde el gobierno los estamos apuntalando porque no se nos puede caer la producción, pero tenemos que tener como una corresponsabilidad, así que estamos trabajando en eso. Se han hecho en 106 localidades trabajos para encauce y formación de terraplenes, disminución del impacto en zonas críticas durante el periodo estival, se han invertido 15 millones de pesos, ejecución de aguadas por sequía en la puna, rehabilitación de pozos profundos excavados en más de 10 años. Estamos trabajando y estamos recuperando una vieja máquina de perforadora que ya la vamos a tener lista, una vieja máquina europea para tener autonomía para perforar pozos. Así que ya vamos a terminar ahí. La gente del ministro Ricciotti está trabajando en eso. Bueno, hemos comprado nuevos equipos para vialidad y estamos comprando, vamos a hacer una inversión de 100 millones de pesos de nuevos equipos para recursos hídricos. Vamos a comprar 2 de 8, 2 de 6, vamos a comprar buenas retropalas, camiones, vamos a comprar buen equipamiento para trabajar, porque habrán visto que la emergencia climática es de todo el año. Así que ya hemos llamado a licitación y en las próximas semanas ya tenemos que adjudicar a las empresas que se presentan en la licitación. Jujuy Hábitat, ya estamos ejecutando, hemos ejecutado 130 millones de pesos en la puna, ahí dice 100, son 130 millones de pesos, 1.861 baños y 327 habitaciones en el único proyecto de hábitat disperso rural que hay en la República Argentina, que yo le decía a los comisionados de la puna que ejecutemos bien. Ya hemos entregado los materiales, ya están en Abrapampa y les estamos entregando en todas las localidades para trabajar la infraestructura social básica. Es un proyecto de 130 millones de pesos que ya está ejecutándose. Planta de tratamiento cloacal y de potabilización y distribución de agua y conexiones domiciliarias también en la puna. Seguimos. En 150 hectáreas estamos haciendo ya una ejecución de 200 millones de pesos en 3 etapas, con servicios, regularización y ordenamiento, en todo lo que es 150 hectáreas. Estamos también ejecutando en Santa Clara un proyecto de 80 millones de pesos, en Palpalá 110 millones de pesos que se licita ahora en abril, está el intendente. Estamos con más de 1.500 millones de pesos, obras en ejecución, licitadas a ejecutar y obras a licitar del programa Hábitat, concretos, reales, que hemos empezado a ejecutar el año pasado. Lo próximo que viene es Suque, obra de cloaca, por 81 millones, que ya está aprobado. Yuto, en Guaraní, Bajo Guaraní, que ya está aprobado por 46 millones. Bananal también, que ya está aprobado. Vinalito, Chacra y Arrueta, Perico, 300 millones, también ya están obtenidos y ya están para licitar y para ejecutar. Estamos con proyectos a presentar, pero que ya nos dio el ok en todo el monto global el Ministerio de Interior, 32 millones de pesos en Santana, en Capalá 19 millones, en Abrapampa 54, y Libertador General San Martín 311 millones de pesos también a ejecutar. En una de las zonas más complicadas de Libertador General San Martín, para llevar la infraestructura social básica, cloaca, agua, infraestructura social, en muchos casos pavimento, acá en 150 hectáreas es pavimento en el acceso, también en distintas zonas de las 150 hectáreas. Y hay 1.000 millones más solicitados. Acá quiero comentar algunas obras antes de ir a ordenamiento territorial. Hemos tomado la decisión y ya está listo y vamos a empezar la construcción próximamente, en el mes de mayo o junio, del puente en Maimará, que es una inversión de 15.6 millones de pesos, un nuevo puente en Maimará que va a La Banda. Vamos a pavimentar la ruta 4, ruta Tilcara, Ventura y San Lucas por Peña Alta, que también vamos a hacer con nuestras máquinas. En La Esperanza tenemos también para iniciar pronto una obra de 10.700.000 pesos. Estamos trabajando bacheo profundo en la Avenida del Trabajo. También renovar nuestro compromiso con el acceso a Vinalito. Resolución del puente en Avenida Bolivia, que estamos trabajando. Vamos a hacer un nuevo puente en Arroyo El Sanjón, que estaba hoy colapsado, que también tuvo que cortar Gendarmería la ruta allí. Pero durante este año vamos a hacer el nuevo puente que no da más, que lleva décadas de reclamos de la gente que vive en Libertador, en todo el departamento Ledesma. También nos aprobó el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, un plan de 500 cuadras de pavimento que le hemos dicho a los intendentes, presenten proyectos. El que tiene proyecto antes se la lleva. El que llega tarde, llega tarde. Si no, no ejecutamos. Así que el que llega antes, se lleva el proyecto. Así que le hemos pedido a los intendentes que le metan con los proyectos y que presenten. Se presenta el proyecto ejecutivo en condiciones, tenemos una semana, y en las próximas dos semanas llega el anticipo financiero para la ejecución de las obras, así que ya todos saben, se le hemos hecho una distribución por cuadra, pero el que le meta, le mete, porque hay algunos que son medio lentos, así que el que llega, llega. Ruta 2. Con relación al tema de la ruta 34, allí tuvimos problemas, y este es uno de los anuncios rimbombantes, tal vez que, bueno, todavía estamos demorados porque hubo un problema de financiamiento en el Gobierno Nacional que ya ha resuelto con el Banco Mundial. El plazo de la obra va a ser 24 meses y va a empezar en el mes de agosto. Ya están colgados en la página web los pliegos. Hay una primera etapa de 22.25 kilómetros, otra de otros 25 kilómetros y otra de otros 25 kilómetros. La autopista es de 70 kilómetros, la licitación está prevista para la mitad de 2017 y se prevé finalizar la obra en agosto del 2019. Es de 24 meses, esperamos empezar en el mes de agosto. Por suerte, después de algunos problemas que hubo de redefinición del proyecto del aeropuerto, ya hemos empezado, así que vamos a tener nuevo aeropuerto y vamos a tener, obviamente, la ruta 34 para iniciar. Y en el mes de octubre vamos a empezar la ruta 1, que es la que va por el Piquete y se conecta desde San Pedro, sale la ruta 34 y vuelve a conectarse a la ruta 34. Ya tenemos aprobado ese proyecto, es un proyecto de 90 millones de dólares, de cerca de 90 millones de dólares, que también hemos podido aprobar, que va a empezar en el mes de octubre. Estamos también trabajando obras de agua potable, optimización de sistemas de agua en Caspalá, en Mina Pirquita, nueva toma, conducción de 1.900.000 pesos, que estuvimos el otro día, en Liviara también, una obra que ya hemos adjudicado, de 2.300.000 pesos, en Misarrumi, nueva captación, aducción y acueducto de 3.500.000, en Tabladita, 2.000.000, en Susque, reparación y nuevas cámaras y bombeo solar, 4.200.000. Estamos también trabajando en la planta Alto Reyes, laguna de presedimentación en Alto Reyes, acueducto de Reyes, ampliación de la planta de Lozano y León, que también fue una buena noticia que la gente de León y Lozano venía pidiendo hace mucho tiempo y que también ya está aprobada y que vamos a empezar este año. Bueno, la nueva toma de aducción de Mina Yurá, que ya empezó la obra, lo de Cieneguilla, pozo en Palo Blanco, impulsión a la Mendieta, y ya empezamos una obra de cerca de 9 millones de pesos en la Mendieta, hace décadas que íbamos y que en la época estival baja la provisión de agua en la Mendieta, ya se está haciendo esa obra que va a llevar 120 días en la Mendieta, entre otras obras que... Bueno, con relación al tema de ordenamiento territorial, se han relevado 3.000 lotes, se han recuperado tierras usurpadas, hemos hecho se ha establecido un nuevo sistema de transparencia la adjudicación de lotes, estamos haciendo lo mismo que con las viviendas. El sorteo de lotes y vivienda es un cambio de paradigma, es un cambio central, es romper con la arbitrariedad, es terminar con robarle la dignidad a las personas. No saben la emoción de la gente y la expectativa con que la gente ha ido a los sorteos en Perico, en San Pedro y acá en Capital. En Capital hemos sorteado 550 viviendas y en el segundo semestre vamos a sortear 1.092 viviendas más. Hay un déficit del orden de 7.000 viviendas por las familias inscritas. Y año a año vamos a ir resolviendo lo que no se resuelve desde hace décadas. Pero hemos cambiado el paradigma. Hemos cambiado un sistema que era arbitrario y corrupto, donde había intermediarios que son los que se hacían dueños de las personas y eran los que entregaban como querían las viviendas. Y lo mismo estamos haciendo con los lotes. El sorteo del mes de diciembre, ayer entregamos 300 lotes en la zona de 150 hectáreas, con cloaca, agua y luz, y título de propiedad. Estamos con 120 lotes más en Palmasola, otro tanto más en Palpalá que estamos trabajando, y durante este año, porque cambiar ese sistema de los sorteos, en el caso de los lotes y las viviendas, nos ha llevado tiempo porque había que salir de un esquema corporativo, donde estaban anotados gremios e instituciones, y era por la corporación, y el intermediario era el que asignaba, te doy a vos la vivienda o el lote, y hemos salido de eso. Y ese también es un cambio cultural, que tiene que ver con esta lógica que nos planteamos al principio, de recuperar la paz, el Estado de Derecho y el respeto a las personas y nuevas normas de convivencia. En todo lo que tiene que hacer un gobierno, que es lo que está haciendo nuestro gobierno. Así que realmente me da mucha alegría como gobernador de la provincia y como responsable de un proyecto político e ideológico en la provincia de Jujuy, avanzar en estos sistemas de construcción de ciudadanía. Bueno, ahí está el tema de los sorteos, lo de los 300 lotes. Con el caso de el IBUG, tenemos 2.179 viviendas en ejecución. Las 1.356 viviendas ya están licitadas, ya están adjudicadas a 22 empresas y ya empiezan a construirse ahora en marzo, en abril. Y las 879 recuperadas a contratar también ya están contratadas y ya empiezan a ejecutarse. De modo tal que al 15 de abril vamos a estar en 4.300 viviendas en ejecución. Bastante más que el promedio de las 1.000 viviendas anuales que hubo durante décadas en la provincia de Jujuy por parte del Instituto de la Vivienda. Y va a haber 3.000 más a licitar, 1.500 en mayo-junio y 1.500 en septiembre-octubre. Y, bueno, el tema del sorteo de viviendas por demanda libre, allí se verá, hicimos el sorteo en la vieja estación y la verdad que la cantidad de gente y la gente con expectativas, porque ahora sabe que hay reglas y que son respetados. Así que nada de ir por izquierda a pedir la vivienda, tiene que ir al sorteo, reunir los requisitos, las condiciones que se establecen para todas las personas para que puedan ser adjudicatarios de la vivienda. Seguimos. Bueno, con relación a salud, se ha puesto en marcha el Plan Integral de Salud Perinatal, ha habido una caída de la mortalidad materna, hay algunos datos que se tienen que consolidar porque necesitamos datos de otras provincias todavía. Con relación al tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya hemos firmado con Nación un presupuesto de 138 millones, ya llegaron a fin de año, antes de fin de año, 25 millones, y este año van a llegar 50 millones en el marco de ese programa. Hemos implementado un sistema de telemedicina que está funcionando por ahora en el materno infantil y en el hospital de Tilcara. Ya están los equipamientos para 4 hospitales más. Pronto va a funcionar el Oscar Orías y el hospital de La Quiaca. También ya está todo el equipamiento, pero todavía hemos podido llegar a que funcione solo en 2 hospitales. Con relación al tema de salud mental y adicciones, hemos avanzado un 58%, y allá hay una información del móvil sanitario a la mujer que van a tener a consideración para que los diputados vean en el informe extenso todas las localidades que se ha visitado, más de 119 localidades, algunas que nunca había visitado el móvil sanitario a la mujer. En materia de infraestructura y equipamiento, estamos invirtiendo 160 millones de pesos. Hay 8 obras en ejecución ya en algunos hospitales y CAP, ampliación y refacción de CAP, el Piquete, distintos cambios de cobertura en el CAP de Baperón, construcción de consultorio en el Hospital Zavala, obra de ejecución de la sala de traumatología en el Hospital Pablo Soria y obra en ejecución en el Hospital Gallardo. Hay un plan plurianual de 50 viviendas para erradicación de profesionales. Este año vamos a empezar por 10 viviendas para los profesionales de la salud. Vuelvo al tema de las obras con relación a, antes de ir al equipamiento. La cantidad de hospitales que vamos a intervenir con este plan de obras son 15. Los hospitales Pablo Soria, San Roque, Materno Infantil, Esnope, Gallardo, Sequeiro, de Maimarati, Icara, Abra Pampa, Jorge Uro, Orías, Calilegua, El Talar y de Palmasola. 23 CAP, Che Guevara, Santa Rosa, Ocloya, Tesorero, Yala, Manantiales. Centro de Salud, 200. Y el tema de las 50 viviendas. Y luego, los centros, la inversión en equipamiento. Estamos comprando quirúrgicos de hospitales de segundo y tercer nivel en licitación, shock room para 25 hospitales ya están adquiridos, y diagnóstico por imágenes, rehabilitación y consultorio y laboratorio, un proceso administrativo de compra, pero ya tienen la previsión presupuestaria y ya estamos en ejecución este presupuesto para el área de salud. Estamos comprando 5 arcos en C, 4 torres laparoscópicas, 7 mesas de anestesia, 3 lámparas dialíticas, 6 monitores multiparamétricos de alta complejidad, 2 mesas de cirugía, 4 electrobisturí, desfibriladores, 3 ecógrafos multipropósitos, equipamiento mobiliario completo para el centro de rehabilitación de Alto Comedero, y una de las construcciones importantes que habíamos comprometido para Aguas Calientes, un puesto de salud, un centro sanitario importante, con médico permanente. Porque reitero lo que decíamos, y este año empezamos la construcción y ya tenemos el presupuesto para ese centro de salud de Aguas Calientes, porque es una vergüenza que la gente de Aguas Calientes, Pampa Blanca, se tenga que hacer atender en el hospital de Güemes. Hemos comprado ambulancias, hemos comprado un avión sanitario nuevo, más nuevo que el que tenemos. En este momento tenemos 2 aviones sanitarios. Estamos poniendo a la venta el más viejito, que es modelo 87, y ahora tenemos un avión que viaja a 15.000 metros de altura, un avión en condiciones para el servicio sanitario. He firmado el decreto, he firmado el decreto 3311, ya hemos lanzado la licitación para la compra de un helicóptero. Estamos pidiendo un helicóptero que llegue a altura, que llegue a 6.000 a 8.000 metros de altura. Así que ya está firmado el decreto 3311. Hemos comprado ya 20 ambulancias 4x4 que tienen todas de alta complejidad y estamos recibiendo ahora en el mes de abril 30 furgones ambulancias también de alta complejidad. Así que este es el equipamiento familiar en salud. También estamos trabajando con el tema recursos humanos. Sí. 103 cargos en el 2016. En el 2017 vamos a concursar 300 cargos más en toda el para médicos. Hemos contratado el año pasado 70 agentes sanitarios nuevos. Estamos contratando agentes sanitarios que sean del lugar, porque hay agentes sanitarios que son de distintas jurisdicciones y estamos contratando para que el pueblo no se quede sin agentes sanitarios, porque siempre hay un problema y termina sin atender el sábado, el domingo, la gente del pueblo. y me comprometí y le pedí al ministro Fiat y a su equipo que trabajemos en estos dos meses en el tema del transporte para agentes sanitarios, que se quejan de que pasa la tráfico con la maestra, con la gente, y no los llevan a ellos. Así que vamos a implementar eso, y estamos unificando el pago por zona también. Para unificar el pago por zona de seguridad, de educación y de salud. Vamos a tener allí un plan porque es muy caro, pero lo vamos a poner en marcha este año. Ya estamos por terminar, pero vamos a llegar en un periodo de tiempo a que el adicional por zona del maestro sea igual que el del policía y sea igual que el del agente sanitario. También algo que hace décadas que se reclama y que nosotros vamos a implementar y resolver. Hemos incrementado el pago en las guardias y ahora vamos a avanzar en la segunda etapa para mejorar la situación de los profesionales de la salud también. Bueno, se han hecho distintas auditorías en el Instituto de Seguros. Hemos dispuesto 3 órdenes mensuales de consulta, 48 prestaciones anuales para beneficiarios de más de 60 años. Se ha firmado un convenio con APASE con el 100% de cobertura, entre otras medidas que se están tomando. Ya pasamos seguridad. Bueno, con relación a la Secretaría de Pueblos Indígenas, hay 954 beneficiarios del programa de seguro y capacitación y empleo, diagnósticos integrales a 6 comunidades, entregas de títulos a comunitarios, 6 títulos se han entregado durante nuestra gestión el año pasado. Diagnóstico sociocomunitario a 2.236 personas, elaboración de planes de vida para 20 comunidades, 140.000 hectáreas mensuradas, y estamos trabajando la implementación que ya estamos inscribiendo y le estamos tomando el examen psicológico y la capacitación a 100 agentes de policía comunitarios, que van a ser también de los pueblos y van a tener la categoría de agente de policía propuestos por las propias comunidades, pero que también van a tener responsabilidad de control de seguridad rural. Bueno, antes de entrar a educación, que es una de las partes ya para finalizar, quiero resaltar algunas de las acciones del Ministerio de Trabajo que justifican la creación del Ministerio, y que realmente ha sido una decisión importante que hemos tomado. Se aumentó de 1.500 a 3.897 atenciones al público, actas de pago 210 versus 70 del 2015, 2.300 confecciones de actas versus 800 del año 2015, 1.700 dictámenes en 2016 versus 200 en el 2015, resoluciones de audiencia 1.290 versus 300 del 2015, confección de cédulas de intimación 1.780 versus 600 del 2015, 2.400 fiscalizaciones de higiene y seguridad versus 900 del 2015 y 2.800 fiscalizaciones de trabajo durante 2016 versus 850 del 2015, lo que da cuenta del gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Bueno, con relación a educación, hemos cumplido con el BEBU provincial. En la primera etapa, primaria y secundaria, 5.640 estudiantes. En la segunda etapa, superior universitario, 6.691 estudiantes. Ahí está el tema de los pisos salariales que estábamos planteando. En infinito por descubrir, 1980. Con relación al Facebook, estamos ya trabajando la adquisición de 10 móviles para transporte de niños y docentes para las zonas donde no hay transporte. Vamos a empezar con 10 móviles. Ya he pedido que licitemos y esta es la segunda etapa que habíamos anunciado para las zonas más complejas del interior de la provincia donde no hay empresas que transporten a chicos o a docentes. Eso pretendemos tener ya la licitación en el mes de abril. Bueno, infinito por descubrir también que tiene una cobertura importante. Con relación a infraestructura educativa, 3 licitaciones, Sumaipacha, Alto Comedero y Abrapampa, que ya están listas, de nuevos establecimientos educativos, 4 proyectos aprobados, 6 módulos jardines plan nacional en licitación, 10 reactivaciones de obras, que enseguida quiero comentar, 7 obras a concluir próximamente, mantenimiento de 579 edificios escolares por 34 millones de pesos, 40 cisternas en la FUNA por sequía, Fondo Especial del Tabaco, también ha habido una ejecución para el sistema educativo, Corporación Andina de Fomento, 68.400.000, Promeva Profosa, 9 millones, y Proedi, 5.715.000 en mantenimiento, para el mantenimiento de edificios. ¿Pasamos? Bueno, antes de esto, nosotros hicimos un convenio con el Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros para hacer un relevamiento de todos los establecimientos educativos. Hemos llegado a la siguiente conclusión. Quiero comentar en este cuadro que pasamos anteriormente la escuela de Jama, el colegio de Jama y de Barranca, paralizado hace 5 años. 5 años. Acá hay escuelas que estaban paradas porque se ha ido a pique la empresa o había pasado una serie de situaciones. Ya está el acto técnico y ya está para que este año retomemos la obra en Jama y en Barranca. También en Catua y Tusaquilla. Ya tenemos el ok, así que en el segundo semestre, acá la veo a la comisionada, vamos a estar reiniciando la obra. Nos está faltando Coranzulí, Cochinoca, que todavía no tenemos el apto técnico, supuesto. Pero nos comprometemos en el segundo semestre a tener, si no tenemos presupuesto nacional, a avanzar con la de Coranzulí y con la de Cochinoca. Hemos retomado también la obra del bachillerato de Calilegua, que vamos a terminar en el mes de junio, que también estaba paralizada. En Perico estamos llamando a licitación de nuevo una obra que está al 90%, que la gente pasa, la ve nueva, que es una obra a designar, pero que está paralizada por problemas judiciales que estamos resolviendo y que ya hemos resuelto durante el año pasado y llamamos a licitación para terminar la escuela. En Lagunilla de Farallón, en 2 meses más terminamos la escuela. También estoy hablando de obras que venían de gestiones anteriores con problemas jurídicos, empresas, desidia para la continuidad de las obras que hemos tomado y que hemos trabajado el año pasado y que seguimos, que estamos continuando. Hemos terminado también la obra de la Escuela Patterson en La Esperanza. La ENET número 2 se está entregando ahora antes del mes de mayo, que también hemos tenido que apurar porque hubo problemas con la empresa sobre situaciones del propio Estado. La normal de Libertador General San Martín, que primero lo tuvo la empresa, se fue a pique y ahora lo tiene otra empresa, también estamos prontos a terminar. La normal de Abrapampa también se ha terminado. En Cieneguillas también, posiblemente antes de fin de año, en el mes de octubre, estemos terminando el colegio. Muchas obras que venían con muchos problemas jurídicos de empresas que había que llamar a licitar, que hemos puesto en marcha, que es lo que hemos venido trabajando estos meses. Del relevamiento que ha hecho el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros surge la siguiente situación de infraestructura edilicia escolar. Necesitamos 97 establecimientos educativos más, obras nuevas. Eso tiene un presupuesto aproximado de 2.400 millones de pesos. necesitamos hacer 342 proyectos de refacción integral para 342 escuelas por un monto aproximado de 1.700 millones de pesos. Necesitamos cubrir 228 patios en 228 escuelas. En muchos lugares del Ramal y de la Puna, donde los chicos se cocinan en los patios y tenemos que hacerle patios cubiertos, 228. Eso va a costar 684 millones de pesos. Recambios de cubierta en los techos. Hay 307 escuelas de las 600 escuelas que necesitamos arreglarle los techos, que están destrozados. Escuelas que tienen ya más de 100 años, 50 años, 60 años, que no se les ha hecho una reparación integral. Tenemos que hacer obras de accesibilidad para discapacitados en 322 escuelas, eso nos puede costar 64 millones de pesos. Seguridad para 480 escuelas, donde hay que hacerle el cercado perimetral, donde hay que ponerle rejas y hay que ponerle medidas de seguridad para los establecimientos educativos. 480 de 600 establecimientos educativos. Tenemos que cambiar la instalación eléctrica en 311 escuelas. Eso nos va a costar cerca de 90 millones de pesos. Tenemos que hacer instalaciones de gas en 269 escuelas. Tenemos que hacer instalación sanitaria de agua en 165 escuelas. Tenemos que hacer instalación sanitaria de agua en 102 escuelas. Obras de carpintería en más de 200 escuelas. Ampliación en 97 escuelas. Refuncionalización de edificios, 111 escuelas. Y ampliación del nivel inicial en 79 escuelas. Tenemos un presupuesto aproximado del orden de los 5.000 millones de pesos para poner en condiciones la infraestructura edilicia del sistema educativo jujeño. Esto nos impone un gran desafío. Por eso es que quiero convocar un gran pacto educativo. Lo quiero hacer en esta legislatura, lo vamos a plantear en la segunda quincena del mes de abril. Vamos a hacer la gran convocatoria para cuidar y defender la escuela pública. Para volver a poner de pie la escuela pública, deteriorada, degradada durante años. Y esto no tiene que ver con la gestión anterior, la anterior de la anterior. Son años. Nosotros lo hemos comprobado en carne propia. Hemos invertido ahí en una partida nomás, 34 millones, hemos invertido más de 80 millones de pesos el año pasado en mantenimiento de edificios escolares, solo para cambiar el floco, por decir una cosa. Solo para arreglar el caño de agua. De la escuela, que como en la casa, siempre se rompe algo todos los días. Entonces es un tema permanente de trabajo continuo que requiere un plan que sea plurianual. Tenemos que, por eso, la convocatoria al pacto educativo. También tiene que ver con la cuestión de datos esenciales que hemos visto en la última prueba que se ha hecho el año pasado, donde han participado más de 30.000 chicos en la provincia de Jujuy, que también tienen que ver con el sistema educativo. Estamos hablando de infraestructura escolar, más de 5.000 millones de inversión, hay que hacer los proyectos ejecutivos, pero tenemos que tener un plan plurianual y tenemos que buscar el financiamiento para ponernos de acuerdo. Por eso quiero convocar a este pacto educativo, para no solo hablar de la infraestructura, para que hablemos también de la calidad educativa y de cómo nos ha ido en la prueba. En la prueba nos ha ido bastante mal. En la primaria todavía estamos mejor que en la secundaria, pero en la prueba, en las distintas disciplinas, más del 50% de los alumnos han obtenido un nivel satisfactorio avanzado, 52.9% en matemáticas y 65.7% en lengua, más allá de que estamos sensiblemente por abajo de la media nacional. Esto es en primaria. En secundaria, volvé al cuadro anterior. Fíjense ustedes en matemática, que es el cuadro de la derecha. Satisfactorio 20.9, avanzado 2.3, básico 29.2, por debajo del nivel básico casi la mitad. En matemática, que es la peor evaluación que tenemos en la enseñanza media, en el secundario, tenemos que casi 8 de cada 10 alumnos no llegan al nivel básico, óptimo, deseado en matemática. Estamos, la prueba de matemática da mal en todo el país. Nosotros estamos bajo de la media. Este es un tema que nos interpela y que no tiene que ver, tiene que ver con décadas. Tiene que ver con desde el crimen que se cometió en la década del 90, con el tema de del intento de destrucción de la educación pública, del tema de ese invento de polimodal y EGB y todas esas cuestiones que nos hicieron generar un sistema que era no uniforme en todo el territorio nacional, porque hay provincias que se han seguido manteniendo en primaria y secundaria y que no han dejado de seguir insistiendo en los temas de la calidad educativa, y otras provincias como la nuestra entramos en esa transformación y no pudimos llegar, porque pudimos llegar a avanzar en algunos establecimientos educativos. Es decir, que algunos tenían primaria y secundaria y otros tenían EGB1, EGB2, EGB3, polimodal y todo ese esquema del que estamos volviendo. Después de una reforma que se ha hecho hace algunos años y que yo en el Senado acompañé, en la ley de financiamiento educativo, que todavía está vigente, y en el nuevo sistema de educación nacional. Pero fíjense, muy mala la calificación en matemática, mejor en lengua, casi mitad y mitad, satisfactorio 43.2 y avanzado 5.2, 23.4 debajo del nivel y 28 el básico. Y después está ciencias naturales y ciencias sociales. Fíjense que está en secundario mejor en ciencias naturales que en ciencias sociales. Estos son datos que luego el Ministerio de Educación va a difundir acabadamente, pero son algunos de los datos duros que estamos planteando de una de las mejores pruebas del país en cuanto a participación de niños, niñas y adolescentes. 30.000 en Jujuy que han rendido este examen. Y este es el resultado de este examen. Por eso la necesidad de un pacto educativo para discutir en ese marco un congreso pedagógico, para discutir el contenido, para discutir orientación, para discutir también de los docentes. Y en esto quiero hacer un anuncio para los docentes. El día miércoles viene Emilio Basavilbaso y firmamos el convenio de jubilación del 82% móvil para los docentes. Acá está el gobernador Walter Barrionuevo, que intentó esto. Obviamente que eso ya está en la ley. Pero lo que vamos a firmar es que cobren el 82% de los conceptos negros y blancos. Y la provincia se compromete a establecer el aporte durante 24 meses anteriores, es decir, que los que hoy están en condiciones de jubilarse, este convenio indica que de la provincia vamos a tener que pagar las cuotas de los 24 meses anteriores, de los 2 años anteriores, por los conceptos en negro que no han tenido aporte, para que el docente que hoy se quiera jubilar se jubile con el 82% de todo el sueldo bruto que tiene, concepto en negro y en blanco. Lo mismo para los que vienen. Lo último que estamos terminando de cerrar es para los que ya están jubilados, a quienes ya se les venía liquidando el 82% de todos los conceptos y antes les estaba descontando. Así que el día miércoles estamos firmando este convenio, es algo que venimos luchando hace varios meses con Isolda Calcina, con Carlos Sadid, con el doctor Rivas, que venimos peleándola hace meses y ya tenemos el último texto, y el día miércoles con la visita de Emilio Basavilbaso firmamos este convenio de modo tal de que con esto generamos un paso más para los docentes. ¿Con quiénes vamos a ir dando pasos? Hemos resuelto también por primera vez en muchos años. Esto no alcanza. Sé que no es suficiente, pero hemos establecido una pauta de que el incremento salarial va a ir en línea con la inflación que tengamos este año. Hemos dado la primera parte. Y luego, como hacemos, como se hace todos los años, nos vamos a volver a sentar en junio para que el mes de julio tengamos la segunda parte. No alcanza. Pero hemos dado un pasito más para los docentes. Un portero con 23 años de antigüedad cobra 18 mil pesos y un maestro cobra 13 mil pesos. Porque el maestro tiene un tope de la antigüedad de 120%. Y el portero puede llegar al 180%. Este año hemos ampliado el 120 al 130. Y cada año le vamos a dar un 10% más. No vamos a poder resolver los problemas que llevan décadas, que son reclamos de los docentes por décadas, y una injusticia que lleva más de 20 años, en un tratamiento muy injusto para el docente, pero que año a año vamos a ir recuperando. Y que este tema del anuncio de la jubilación, de que se van a jubilar con una jubilación digna a partir del sistema que implementamos, está en línea en la jerarquización del docente y en la recuperación de la escuela pública. Por eso dejo convocado al pacto educativo, cuya instrumentación vamos a empezar a plantear desde mediados del mes de abril. Así que quedan todos convocados. La escuela de Molulo, ahí lo veo al coronel Tavia, que este año tenemos que arrancar con la del Durano. Ya le pedí a la gente de infraestructura que avancemos con la escuelita del Durano. Pero yo diría que lo que pasó en la escuela de Molulo es, en definitiva, diría yo, la razón que justifica la necesidad de que hagamos todos los esfuerzos que tengamos que hacer, y por eso esta convocatoria a el pacto educativo, para discutir condiciones y para llegar con educación de calidad a todo el territorio provincial, a todos los molulos, a todos los duraznos que tenemos en todo el territorio de la provincia. Así que creo que hay allí un tema que nos convoca y, reitero, nos interpela institucionalmente a todos. Por eso esta convocatoria a los docentes, pero no solo a los docentes, a los porteros, a los trabajadores administrativos, a la política, a los legisladores, a los partidos políticos, a las instituciones, a la familia, a los padres. Este es un tema que nos tiene que involucrar a todos para que tengamos un plan plurianual que mejore la calidad educativa, la infraestructura y las condiciones docentes, que son la herramienta más importante que tenemos para dar esta batalla. Así que quedan convocados a este pacto educativo. Poner en marcha en todos los molulos que tenemos educación de calidad. Vamos, otro anuncio que quiero hacer es la construcción del complejo ministerial en Malvinas, en San Pedrito. Allí donde hoy tiene un predio agua potable, ya tenemos, ya de que se enoja el presidente de Agua Potable, ya tenemos un predio, la mayoría de ese predio, para lo que va a ser el nuevo edificio del Ministerio de Educación, que también queremos empezar a licitar en el mes de mayo. El costo es de 210 millones de pesos y los fondos para financiar van a surgir de aquel proyecto de ley que ustedes también tan amablemente han discutido y han aprobado en esta legislatura, que es el tema de la transformación y del pago de una deuda. Sí. El Instituto Provincial de Previsión Social Residual con la provincia, y en esta compensación para mejorar la situación de vida.
Sí, un parque nacional.
Igualmente, esto va de la mano con mayores beneficios en la prestación médica por parte del Instituto de Seguro, que pronto se van a anunciar cuando ejecutemos el fondo, pero la venta de los lotes, estimamos una recaudación del orden de los 230 millones de pesos, van a ir directamente a financiar el Ministerio de Educación porque estamos adquiriendo
la
cantidad de inmuebles, de más de acá en Capital, más de 20 inmuebles, y en el resto de la provincia estamos llegando cerca de los 30 inmuebles. Poder Judicial y el Ministerio de Educación son el ministerio que más inmuebles alquilan. Por eso este anuncio de la Ciudad Judicial, y por eso es que vamos a iniciar la licitación para la construcción del complejo ministerial en Malvinas. Brevemente, hemos retomado un viejo proyecto, ¿se acuerdan del Ente de Desarrollo y Fomento del Dique Las Maderas? Allí estamos ya en una primera etapa, en la zona de Los Naranjos, una zona de intervención de 350 hectáreas. Allí hay un total de lotes de 580 lotes, entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados. Allí pensamos iniciar la licitación y venta de los lotes en 60 días. El presupuesto total de la venta aproximado es de 870 millones. Vamos a hacer, obviamente, obras de red de agua potable, 170 millones, costo de la red eléctrica de 98 millones, e infraestructura básica para caminos, línea de ribera, 65 millones. Pero en esta primera etapa, que es no es ni el primer dedo, en la parte que va entre en la zona de Los Naranjos, entre el dique La Ciénaga y el dique Las Maderas, vamos a poner en venta 580 lotes. Con eso vamos a constituir un fondo para el desarrollo. Esto lo hemos hablado con el intendente de los diques, el intendente del Carmen, tanto para el Carmen como para otros proyectos de infraestructura, pero para que tengamos infraestructura turística en esa zona que realmente sea importante. Bueno, pasamos su cepo. Bueno, por último, la situación de Volcán y Picar. Con relación a la situación de Volcán, yo digo, fue además de un hecho lamentable desde lo climatológico, una luz que no ha tenido antecedentes, 200 milímetros de lluvia en una hora. Creo que ha puesto sobre la mesa valores y nos ha hecho comprender a todos los jujeños que realmente cuando ocurren estas catástrofes se despierta el sentido más profundo de solidaridad. Se ha visto llegar a gente que no tenía nada a entregar lo que no tiene. Hemos recibido también la solidaridad de todo el pueblo argentino, de muchas provincias. Pero particularmente quiero rescatar el valor y la responsabilidad también de los distintos sectores políticos en lo que pasó en Volcán. No ha habido paso ni tiempo para la mezquindad política de nadie. Realmente no puedo hacer ningún reproche en ese sentido. Y hemos estado todos, voluntarios, instituciones, el ejército argentino, al que le agradezco nuevamente lo que han hecho en Molulo, lo que han hecho en Volcán, en Ticara, en todos lados, a todas las agencias del gobierno nacional que han intervenido y a todo el gobierno de la provincia. Ya hemos aprobado, ya ha firmado el ministro Frigerio, yo creo que a fines de abril vamos a estar ya recibiendo el flujo de fondos de 274 millones para el programa Hábitat para la reconstrucción de Volcán, que es la reparación de las calles, obras de cloaca, de agua, levantar los perfiles de las calles, de heredas, pavimentación, adoquinado, reconstrucción de viviendas en la manzana 1, que es la que denominamos que era de la zona roja, que hay que voltear salvo dos viviendas y hay que reconstruir. 274 millones de pesos que quiero agradecer. En el programa de Hábitat habrán visto más de 1.500 millones en otras obras. Hay que sumar estos 274 millones de pesos a partir de una decisión del presidente Mauricio Macri, que agradezco, que el primer día nos llamó y que él mismo nos pidió estar en el inicio del ciclo electivo acá en Volcán, porque era un gran desafío para todos nosotros poner en marcha la escuela, poner en marcha la educación para los chicos después de lo que pasó, después de la tragedia, que puso sobre la mesa la madera del pueblo jujeño. Por eso es que esta apelación
a recuperar la paz, a recuperar el encuentro entre todos los jujeños y la unión para afrontar este tipo de situaciones. Estoy convencido que es el camino. Nos aprobaron también 170 millones de pesos para intervenir en la quebrada de Los Filtros. Firmé la semana pasada el acuerdo con el ministro Rogelio Frigerio, que también ha puesto todo, con todo su equipo, con el equipo de Hábitat, para que avancemos y hacer las obras que no se han hecho por tiempo y que tenemos que hacer los jujeños. Y lo que viene, que estamos trabajando, es también en Tilcara, porque el evento tal vez ha sido de menores características, pero el daño ha sido... son hasta acá cerca de 75 familias. Todavía no tenemos bien la determinación, porque allí hay un problema de que hay familias que avanzaron sobre el cerro. Y si seguimos así, en algún momento se va a caer el cerro sobre el pueblo de Tilcara. Por eso es que tenemos que reordenar. Y ya hemos decidido con el intendente hacia dónde crece Tilcara, y vamos a ir a Patapampa, que nos autorizaron también, intendente, a trabajar en el programa Hábitat Patapampa. Y allí vamos a relocalizar, y le pido a la gente el Instituto de la Vivienda, en las 1.500 viviendas que vamos a licitar a mitad de año, 100 viviendas para Tilcara, que tenemos que localizar en Patapampa. Y las obras que vamos a incluir son de relocalización, obras que tenemos que hacer en Matadero, obras que tenemos que hacer en distintos lugares, en la costanera, en distintos lugares de Tilcara. Y vamos a incorporar todo lo que más podamos para poner de pie a Tilcara nuevamente. Por lo tanto, Volcán y Tilcara son para nosotros la expresión de lo mejor, de la mejor madera del pueblo jujeño. Creo que en Volcán y en Tilcara tenemos que reivindicarnos como jujeños de haber hecho todo el esfuerzo y de seguir trabajando, porque no ha terminado todo. Porque recién empieza lo peor, la reconstrucción, la puesta en marcha de estos programas con sistemas de control del propio pueblo para que realmente vean a dónde van a parar los recursos públicos y cómo se invierten. Por eso creo que de la tragedia y la catástrofe tenemos que sacar lo mejor. Y creo que lo mejor que tenemos es que somos un gran pueblo. Por eso, para terminar este mensaje y dejar abierto el periodo ordinario de sesiones 2017, hay gobierno en la provincia de Jujuy. Hay gobierno vigente en el territorio, concretando acciones de gobierno, con un proyecto político ideológico de recuperación de la paz, de recuperación del encuentro de los jujeños, de la cultura del trabajo y del esfuerzo. En nombre de la unión, de la paz y del trabajo, dejo abierta este periodo ordinario de sesiones. ¡Viva Jujuy!